Padre, te agradezco la paciencia. La introducción me parece que era necesaria porque había que puntualizar bien para mostrar un poco el contexto, ¿no? Pero me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿por qué te parece, como dijiste hace un tiempito atrás, que este informe debería ser leído por todos los católicos?
La introducción que hiciste fue muy buena, Javier, realmente, y utilizaste una imagen de la iglesia que es la que vale aquí, que la usa el Papa Francisco cuando habla de este tema, la usó en una carta que nos dirigió hace un par de años, y es de San Pablo, que es la imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo, y Pablo dice, cuando un miembro sufre, todos sufren con él. El informe McCarrie, que es un revulsivo realmente, es muy duro leerlo, muy, muy duro leerlo. Es una página dolorosa por oscura en la vida de la Iglesia, pero no es una página que rápidamente haya que pasar para seguir adelante. Al menos quienes tenemos roles de dirigencia en la Iglesia, tenemos que leerla. En primer lugar, los obispos, los pastores, pero pienso también, no solo en los sacerdotes, sino también en laicos que ocupan roles de dirigencia o que, y esto es algo, no sé, entre comillas, que ha traído como positivo la crisis de los abusos. Yo veo como laicos, varones y mujeres, superando un primer momento de rabia, perdónenme la expresión, incluso de asco frente a todo esto, dicen, no, pero yo soy esta iglesia, yo soy parte de este cuerpo y me hago cargo. Hacerse cargo del enorme sufrimiento de las víctimas de McCarrie, como la de todos los abusadores, pero claro, como vos bien puntualizabas, estamos ante un hombre que ha sido sacerdote, obispo auxiliar, obispo titular de una diócesis nueva que puso en marcha, Metuchen en Estados Unidos, en New Jersey, y después arzobispo de Newark, que es una gran arquidiócesis del área de Nueva York, y finalmente arzobispo de la capital de Estados Unidos y cardenal. Es un abusador. Cuyas víctimas han sido personas especialmente vulnerables. De ese sufrimiento nos tenemos que hacer cargo. La crisis de los abusos, entre otras cosas, ha cambiado de ruta y la decisión de Francisco, no solo de quitarle el título de cardenal, de expulsarlo del sacerdocio, sino sobre todo de hacer público este informe, que está colgado en la página web del obispado de Santa Sede, la Santa Sede. Se puede leer, bajar de allí, al menos yo lo he encontrado en inglés y en italiano. Es haber puesto en el centro de la preocupación de la iglesia el dolor de las víctimas. Hoy en el tema de los abusos se habla de dos clases de víctimas, las víctimas primarias que son normalmente menores o adultos vulnerables que han sufrido vejaciones sexuales, acoso, etcétera, abusos de poder. Pero también las víctimas secundarias son sus familias, esto aparece en el informe, son las comunidades cristianas que han visto el paso de estos depredadores y que quedan destruidas en lo más profundo de la fe. Las comunidades cristianas, la comunidad en general que ve a la iglesia como una institución a la cual se le puede confiar. Entre otras cosas, McCarrie, lo podemos hablar de su itinerario personal, pero cumplió roles en la diplomacia internacional encomendados incluso por el gobierno de Estados Unidos, porque se ocupó de tejer una red de vínculos en todo el mundo, y eso, en ese contexto, acontecieron muchos de sus abusos, ¿no? Por eso creo que el dolor y el sufrimiento de las víctimas nos interpela a hacernos cargo de esto. Por eso creo que hay que leer este informe con todo el dolor. Vuelvo a usar esta imagen. Es realmente un revulsivo. Uno no se queda tranquilo después de leerlo y se disparan muchísimas preguntas, ¿no?
Padre, mucha gente se pregunta cómo pudo suceder que un depredador sexual de menores haya podido llegar a donde llegó en la iglesia, ¿no? Acerca de los procedimientos, digo,
Sí.
¿cómo puede suceder esto?
La pregunta es correctísima y a medida que uno va leyendo el informe te preguntás cómo ha sido posible, cómo esto se dio. Pero el informe también, hay un periodista español que dice, El informe es diagnóstico, pero también es vacuna. Va mostrando justamente, sin pretender simplismo, porque creo que no hay que acercarse a este tema con una, es un tema complejo que tiene muchas aristas, y cuando nos preguntamos por las causas, tenemos que pensar en una constelación de causas que convergieron para que se diera esta historia dolorosa. Yo distingo al menos dos niveles, pero incluso corriendo el riesgo de ser simplista que dije recién. El nivel personal, si nosotros pudiéramos abstraer por un instante que McCarrick ha sido sacerdote, obispo y cardenal, estamos en la presencia de un abusador más o menos típico, una historia personal, familiar, muy dolorosa, de desamparo, de abandono, que lo ha llevado a este hombre a encarar la vida como la construcción de un personaje, de un personaje al que en el que él estaba en el centro, una búsqueda de poder, de tejer relaciones, como decía recién. Y en este contexto, esto siempre es lo típico del abuso, ¿no? El abuso sexual es la etapa final de lo que antes ha sido un abuso de autoridad, abuso de poder, que a veces es lo más doloroso. En los testimonios de quienes lo terminan acusando, sobre todo después del 2017, cuando salta el abuso de un menor en los años 70 en la arquidiócesis de Nueva York, ahí comienzan como en efecto dominó, a aparecer los abusos, ¿no? Se resalta con mucha fuerza este abuso de autoridad. Pues esta es la dimensión personal. Digamos, estamos en presencia de un abusador típico, inteligentísimo. McCarrick hablaba varios idiomas, tenía una gran capacidad de trabajo increíble. Sus secretarios se agotaban ante la fuerza con la que él trabajaba. Pero claro, era una energía puesta para construir un personaje de poder, para influenciar desde presidentes hasta papas o colegas, dignatarios de otros países, ¿no? Esa es la dimensión personal, que son cosas que ocurren tanto en la iglesia como fuera. Ahora, hay otra dimensión institucional, que es donde aquí el examen de conciencia es muy fuerte, y esto es lo que el Papa Francisco, como ya el Papa Benedicto en su momento lo hizo ver, ¿no? Porque acá ha habido un sistema en el que los controles, desde que el joven McCarrick empezó a mostrar signos vocacionales y se le dio el sí para entrar al seminario, el sí para ordenarse sacerdote. Fíjate, cuando el informe de la Santa Sede trae los testimonios de quienes hablaron de McCarrick cuando era candidato a ser nombrado obispo. Ahí en general se lo elogia, y ahí comienzan encenderse unas primeras luces amarillas, diríamos nosotros, ¿no? Es muy bueno, muy trabajador, es muy inteligente, tiene muchos intereses, pero es ambicioso. Eso me quedó grabado. Y después comienzan, ya siendo obispo, a circular rumores, el run-run, primero en su diócesis, de comportamientos no necesariamente pecaminosos, pero sí de alguien que ambicioso abusa de poder y tiene gestos ya de carácter sí sexual inadecuados. Los controles no funcionaron. Como vos decís, usás una palabra que es correcta, se minusvaloraron estos informes y se los subestimó. Y también se tomaron decisiones erradas. Y aquí, si no lo mencionaba, lo digo yo, hay una decisión muy dolorosa que es equivocada, que es de San Juan Pablo II, yo creo que no mina su santidad, pero que tenemos que reconocer con toda claridad. Cuando McCarrick es arzobispo de Newark y se lo propone como candidato para tres grandes diócesis cardenalicias de Estados Unidos, Chicago primero, Nueva York después y finalmente Washington, el rumor de que McCarrick tiene acusaciones pesadas sobre su conducta es grande. Ha habido anónimos que están en la nunciatura, que han llegado incluso a la Santa Sede. El cardenal de Nueva York, cardenal O'Connor, le manda una carta 6 meses antes de morir al nuncio, que le llega al secretario del Papa, el actual cardenal Schivitz, que está bastante comprometido por todo esto, en que dice: yo no dudo de la valía de McCarrick, pero estas acusaciones, si saltan, van a comprometer su autoridad moral. No se lo promueva a ninguna sede importante. Sin embargo, Juan Pablo pide que se clarifique esto, y ahí aparece algo que ya es no solo una subestimación, sino que es una negligencia. Se consulta a 4 obispos que podían tener información y 3 de ellos no dan información completa de lo que sí sabían. Eso le llega a Juan Pablo, que se forma un juicio equivocado sobre la probidad moral de McCarrick y dice, se restituye a McCarrick como candidato a Washington y finalmente termina él eligiéndolo de manera personal, salteando de alguna manera algunos de los procedimientos que tiene la Iglesia para el nombramiento de obispos, lo cual a mí personalmente como obispo eso me choca, sí, me hace pensar ¿sí? mucho, que es algo que están diciendo muchos en ocasión de esto, y es que la Iglesia, estos el margen de discrecionalidad que hace que un obispo o incluso el Papa pueda tomar decisiones unipersonales es muy fuerte, y eso se vuelve contra el buen funcionamiento del sistema eclesial. Por eso aquí los acentos que viene poniendo Francisco en la sinodalidad, es decir, en hacer que la Iglesia todos tengamos nuestro rol, no se acallen voces, en una reforma espiritual profunda, en mirar el ministerio no como una carrera para obtener poder, prestigio, sino para servir a los hermanos, y que el pastor, sobre él usa la imagen esta que todos hemos aprendido ya, pastores con olor a oveja. Eso significa que un pastor, yo soy pastor, soy el obispo de San Francisco, pero antes que nada yo soy un cristiano, soy un discípulo con mis hermanos curas, con los laicos, con los catequistas, nunca dejo de ser discípulo, siempre estoy en esa situación de aprendizaje. Eso vivido espiritualmente es muy importante para corregir la ambición que todos tenemos, es el deseo de poder, de prestigio, de no pasar desapercibidos delante de los demás, de alguna manera está en todos nosotros, ¿no? Hay una llamada muy profunda a la conversión, pero también a la rectificación de todos estos controles que hoy, gracias a Dios, se han hecho, también como aprendizaje de esta crisis más tan dolorosa, se han hecho más exigentes, ¿no?
Padre, sí, sobre eso te quería preguntar puntualmente. Estas omisiones y subestimaciones que describiste, sí. ¿Hay riesgos de que todavía sigan ocurriendo en la actualidad?
Es decir, el riesgo de la fragilidad humana, Javier, eso también lo tenemos que poner delante, va a estar siempre. Ha estado, está y estará. Por eso la Iglesia tiene que aprender a funcionar mejor y a mantener una actitud de vigilancia sobre sí misma y sobre todas las instancias que en el caso de un sacerdote o de un obispo están previstas por la Iglesia y se han mejorado en este último tiempo. Tanto la selección de los candidatos al seminario, como un mayor discernimiento en la elección de los candidatos al episcopado, involucrando a toda la Iglesia, no dejando librada la ordenación de un sacerdote o la elección de un obispo a amistades, al amiguismo, a decisiones arbitrarias, porque en la medida en que esto se da, se abre la puerta a este tipo de abusos. Por eso, la fragilidad humana siempre va a estar presente, eso es un compañero de camino del ser humano, ¿no? El pecado original no desapareció, sigue estando presente. La Iglesia enseña que aunque el pecado nos es borrado en el bautismo, el desorden interior, la concupiscencia, es decir, el peso del egoísmo sigue presente en nuestra vida. Por eso tenemos, el Concilio de Trento dice, permanece para la lucha, para que estemos atentos, para que, como vamos a escuchar el domingo que viene, iniciando el Adviento, estén prevenidos, miren que media tarde, a medianoche, al canto del gallo, a la mañana, el patrón puede llegar y que no los encuentre dormidos. Esa advertencia es muy importante, pero también es importante tener bien aceitados los mecanismos, por ejemplo, como decía recién, que se han mejorado muchísimo de admisión de los candidatos al sacerdocio, pero también se ha mejorado la selección de los candidatos al episcopado, poniendo más la lupa sobre las actitudes evangélicas de fondo, ¿no? Para que tengamos servidores del pueblo y no gente que se sirva del pueblo para obtener un beneficio personal. El Papa Francisco en esto ha batallado mucho, con mucha fuerza, advirtiéndonos del peligro de lo que él llama la mundanidad espiritual. Mundanidad espiritual quiere decir, yo me sirvo del Evangelio o de Dios para autopromocionarme. Y el carrerismo en algunos ambientes, el tomar el sacerdocio, el episcopado como un lugar para hacer carrera es muy fuerte. En el informe McCarrie que eso aparece con mucha claridad, no solo en él, sino también en muchos que en su momento se frenaron para dar una información porque tal vez han pensado esto va a afectar mi propia carrera.
Claro. A propósito de eso, padre, ya te voy a preguntar acerca del papel que nos toca a los laicos en este tema, sí. ¿No? Que imagino va a tener que ver, y vamos a tener que hablar del clericalismo. Pero bueno, antes de eso, porque vos hablaste recién del abuso de poder, ¿cómo es la...? Y perdóname que abuse de tu disponibilidad, digo, pero me parece que es necesario hablar de esto para generalizar sí. O democratizar, si se quiere, un examen de conciencia para todos. ¿Cómo es la tentación del abuso de poder en la iglesia, ¿no? Porque imagino que lo tienen los que están, sí. Los que tienen responsabilidades más grandes, pero es un problema, me parece, y una tentación de todos.
Sí. No, es una pregunta muy certera, Javier, no es imprudente ni extemporánea, es correctísima. Digamos, con el poder nos puede pasar lo que nos ha pasado con la sexualidad, de tanto poner el acento en lo negativo, hemos terminado negándola y lo que se niega aparece por otro lado de manera deformada. Por eso, en este tema del poder y sobre todo, por ejemplo, en la formación de los futuros pastores, pero también de los laicos que ejercen roles de autoridad en la iglesia, hay que mirar de frente lo que significa que entre las manos se nos ponga la posibilidad de afectar la vida de otras personas, porque eso es el poder, ¿no? Por eso es tan importante este acento, este es otra como antífona del Papa Francisco que repite una y otra vez, ya lo hacía aquí en Argentina, muchas veces referida al ámbito político. El poder es servicio. En la iglesia la autoridad, a mí me gusta más la palabra autoridad que poder, porque autoridad remite al autor de nuestra vida, que es Jesucristo. Yo soy transparencia del buen pastor, el que guía al pueblo, como dice el Apocalipsis, el que guía al pueblo es el cordero degollado, el que se entregó, el que con absoluta mansedumbre y humildad entregó su propia vida. Estos aspectos espirituales son muy importantes de trabajar, porque la tentación del poder es grande y en ámbitos religiosos tiene la sutileza de que puede quedar adornada por grandes motivaciones religiosas, ¿no? Una de las cosas que sorprende de McCarrie, que a mí me sorprendió de entrada, es que siendo ya obispo en su primera diócesis, cómo viajaba por el mundo. Visitaba países del tercer mundo, ha venido a Argentina muchas veces, iba al África, a Asia, se autopromocionaba como, fíjate, una gran causa espiritual, trabajar por la paz, por el diálogo interreligioso, por el acercamiento entre los pueblos, para proteger a los inmigrantes. Pero sutilmente todo esto se transformaba en su psicología y en su proyecto de poder en un modo de acrecentar su prestigio, su poder, su relevancia. Eso es una cosa muy sutil, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que Jesús le critica a los fariseos? Ahí tendríamos que releer las famosas invectivas de Jesús a fariseos y saduceos del capítulo 23 de San Mateo, que este año que terminó el año litúrgico leímos solamente un poquito, pero es un gran examen de conciencia. Las palabras más duras de Jesús en el Evangelio no se las reserva a los pecadores, se la reserva a los hombres religiosos que utilizan o podemos utilizar la religión para autopromocionarnos a nosotros mismos, sepulcros blanqueados, hipócritas, la gran acusación de hipocresía. Esa tentación es muy fuerte por sutil, no es una tentación grosera. Es decir, bueno, sí, yo soy una persona relevante y hago esto pensando en el bien de todos. Por eso la Iglesia nos insiste, vos pusiste sobre la mesa el tema del clericalismo, el antídoto para el clericalismo es acentuar la fraternidad y que en la Iglesia, tanto en la parroquia como a nivel diocesano, funcionen realmente, de verdad, no solo de manera formal, los grandes espacios que permiten en la Iglesia tener la voz de todos. Pienso en el Consejo Pastoral o, más incisivamente aún, en el Consejo de Asuntos Económicos de una parroquia o de una diócesis, que no esté dibujado para tener en la página web de la parroquia o de la diócesis, sino que realmente sea un lugar de discernimiento, donde los laicos, si le tienen que decir al obispo, señor, usted está pensando una inversión que no corresponde, no se puede hacer. Eso es muy importante. Digo, un antídoto fuerte contra el clericalismo, además del el antídoto espiritual, es activar realmente en la Iglesia estos espacios que permiten que todas las figuras eclesiales, los laicos, los consagrados, tengan su voz y un poder de decisión importante en la vida de la Iglesia.
Sí, y me parece que vos lo mencionaste recién, ¿no? Y lo importante en este sentido, en el discernimiento de que me puede llevar a querer participar, estar en un grupo, en un movimiento, esto lo digo como laico, ¿no? Que siempre la motivación sea el estar allí para servir a los demás, no para ejercer un lugar de poder, ¿no? Me parece en ese sentido. Y después, padre, también me recordaba cuando mencionabas lo de la plata y el prestigio, un sacerdote jesuita que lo tuvimos aquí en la parroquia hace unos años atrás, que hablaba siempre de las 3P. Plata, sí. Prestigio y poder, ¿no? Y en el caso McCarrick me parece que están presentes estas tres cosas, estos tres grandes enemigos de la gracia del Señor y del servicio.
Si me permitís, Javier, en lo que impresiona de McCarrick es que tal vez él no haya tenido un estilo de vida lujoso, al menos para los estándares de Estados Unidos, pero usaba el dinero para construirse prestigio y poder.
Claro.
Eso es una cosa muy sutil, por eso en eso creo que hay que estar muy muy atentos, ¿no? Y otra cosa, me impresionó el testimonio de unas personas, laicos también, que lo han conocido ya de obispo jubilado, que dicen, el cardenal está siempre nervioso, necesita viajar, tiene un gran temor a desaparecer de la escena pública, de no ser relevante para los demás. Lo dice incluso uno de sus secretarios. A mí esas cosas me suscitan muchos interrogantes, porque digo, un obispo es una figura pública, ¿no? Y cómo manejo yo esa visibilidad de mi persona de cara a otros, ¿no? Desde estar en el centro del altar en una misa a estar en una entrevista por radio hasta otras cosas que, digamos, donde yo puedo adquirir una centralidad que en realidad debe tener Cristo, ¿no? En eso a mí siempre me ayudó mucho la enseñanza del Papa Benedicto, que él en ese sentido acentúa mucho esto, ¿no? Que el sacerdocio significa un entrar en el espacio en el que el Dominus, el Señor, es Cristo y nosotros somos servidores, instrumentos, ¿no?
Padre, bueno, hay mucha participación de los oyentes. Preguntan algunos, digo, y es válido como información que también hace al discernimiento de las cuestiones, si McCarrick fue sometido a un juicio y si fue condenado con acusación y con defensa, ¿no?
Ha sido sometido a distintos juicios canónicos porque el delito por el que todo esto comienza a precipitarse es de junio del 2017, la denuncia en la arquidiócesis de Nueva York. Se presenta una denuncia de un abuso que habría cometido, que cometió McCarrick en los años 70 con un adolescente menor de 16-17 años. La propia mecánica que tiene la Iglesia Católica en Estados Unidos es distinta a lo que ocurre acá en Argentina, incluso por la legislación penal de nuestro país, que es distinta a la de Estados Unidos. La arquidiócesis inmediatamente transmitió la denuncia a, digamos, la fiscalía, no recuerdo cuál es el nombre exacto, en Nueva York, ¿no? O sea, hizo una denuncia ante la autoridad, ante la justicia civil secular. Ahí yo creo que no ha tenido juicios porque son delitos prescritos, hasta donde yo conozco, pero puede ser que esté ahí olvidándome de algún dato del informe. Pero sí, seguramente hay un primer juicio, una primera investigación, un procedimiento canónico. Hay que hacer esta precisión. McCarrick era cardenal en aquel momento y los cardenales solo son juzgados por el Papa, no que él personalmente lo juzga. El Papa le encomendó a la Congregación para la Doctrina de la Fe, como suele ocurrir, que hiciera todos los procedimientos. Y ahí McCarrick fue el primero. Se le quitó el cardenalato y después se lo expulsó del ministerio sacerdotal, la dimisión del Estado clerical, así se llama, que es la pena máxima que podemos recibir los que hemos recibido el orden sagrado, obispos, presbíteros o diáconos, ¿no? Ahora, a nivel civil, secular, ha habido distintos procedimientos a lo largo de sobre todo en esta última etapa, estos últimos 20 años, con acuerdos extrajudiciales, que también tienen sus bemoles, porque han sido acuerdos, obviamente, en torno a cifras en dólares de dinero, pero no tengo presente que en la actualidad haya algún juicio civil en Estados Unidos contra el ciudadano Theodore McCarrick, ¿no? Pero la Iglesia sí ha obrado y con celeridad en lo que le corresponde, ¿no?
Padre, nos queda muy poquito tiempo, en realidad ya se nos ha pasado, pero me parece que son importantes algunas consultas que hacen porque sí son puntuales. Zulma, por ejemplo, nos pide que nosotros como Radio María investiguemos un caso, pero claro, hay un procedimiento ahora, porque además no es responsabilidad de la radio investigar un presunto abuso. Digo, la Iglesia a partir de todas estas cosas ha cambiado sus cosas. ¿Qué tiene que hacer hoy, padre, un laico, un sacerdote religioso que se entera de una situación de esta o que es víctima, ¿no?, de una situación de este tipo?
Un consagrado o un religioso, digamos, consagrado de cualquier figura religiosa, o un sacerdote, tenemos la obligación de hacer la denuncia ante o de dar la información al obispado o al superior religioso si corresponde. Es obligatorio. A un laico se le sugiere que ponga en autos que informe al obispo de la situación, y todos los obispados tenemos la obligación desde junio de este año, o del año pasado, ya a veces me perdí un poco, junio de este año, la obligación de tener personas designadas en todos los obispados de Argentina, ya están, para recibir informes de presuntos abusos cometidos por clérigos, nos estamos refiriendo. Entonces hay que dirigirse o al obispado o al superior religioso en el caso de religiosos o religiosas, ¿no?
Bien, perfecto. Bueno, nos preguntan también por otros casos, la situación del padre Grassi. Creo que sigue preso el padre Grassi, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bien, caso muy doloroso.
Sí, no conozco más. Grassi ha sido condenado en todas las instancias de la justicia argentina, incluida la Suprema Corte. No sé cuál es su situación canónica, que eso siempre preguntan, pero sinceramente no lo conozco.
Bien. Bueno, muchas gracias, padre. Gracias por la disponibilidad, por la lectura espiritual de estos hechos. Me parece que tenemos que dar gracias a Dios también porque hay más transparencia en la Iglesia. Digo, es un proceso doloroso, pero que da... Bueno, el Señor escribe derecho siempre sobre nuestras líneas torcidas, padre.
Y Jesús resucitado nos está hablando a través del dolor de nuestros hermanos y hermanas, y lo estamos encontrando en esta transparencia y en esta página dolorosa que es pascual. Todo dolor tiene dimensión pascual en la vida de la Iglesia, ¿no?
Un abrazo grande, que estés muy bien.
Gracias, padre, gracias. Javier, gracias.